¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están sintonizando su programa Con permiso. Con ustedes, su anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y me da gusto estar aquí con todos ustedes.
Les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar con nosotros hoy.
Sí, muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este programa que nos va a inspirar para continuar acerca del quinto encuentro de la pastoral hispana, ¿no?
Así es, y para empezar el programa me gustaría empezar con la oración de este proceso de quinto encuentro nacional de la pastoral hispano-latina. Vamos a empezar. Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con el fuego de tu palabra. Prepáralos a reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado, y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así continuamos con lo que estábamos platicando
en el programa anterior acerca de poner atención a saber escuchar, a saber ser las manos de Cristo, el pensamiento de Cristo, ¿no? Una vez que creada esa confianza en la gente, ¿verdad?, sabiendo escuchar, entonces nosotros también podemos hablarles de nuestras propias experiencias y de lo que sabemos de las lecturas bíblicas, ¿verdad?
Así es, y es el escuchar es una manera en que empezamos a ver, a reconocer la realidad de nuestras hermanas, nuestros hermanos, para luego juzgar en el sentido de qué es lo que se necesita, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser mi
actuación?
Así, o sea, ¿en qué manera tengo que actuar en la situación presente? Entonces es escuchar, ver, juzgar, ¿verdad?, la realidad, para luego actuar.
Reconocer en la escritura el cual hemos estado concentrando y basando todo nuestro trabajo del quinto encuentro, el Evangelio de Lucas, el Señor escucha la mortificación, la tristeza, el sufrimiento de estos dos apóstoles que venían caminando con tanta angustia y todos desanimados porque no ven soluciones, nada más están concentrando en la situación de que crucificaron a su maestro y él se acerca. Esto es lo que nosotros necesitamos. Hacer esa presencia de Cristo cuando encontramos a todos los que vamos, que andamos buscando para poder compartir, para poder ayudar, es de saber que Cristo nos usa a nosotros, traer esa presencia de Cristo para que seamos esos hombres nuevos en Cristo resucitado para poder obtener el resultado que busca el quinto encuentro.
Sí. Consuelo se está refiriendo al tema central del quinto encuentro, que es cuando Jesús sale al encuentro de los apóstoles en el camino a Emaús, que uh-huh. está en el Evangelio. Y en la sesión anterior quedamos en que los mismos apóstoles le piden que se quede con ellos, ¿no? Que pase la noche con ellos porque están interesados. O sea, él ya estableció esa relación
Así es. ¿No? Y como ahí nos está encaminando este proceso, me gustaría que quizás si se sienten a gustos en compartir quizás una experiencia donde se sintieron acogidos por el Señor a través de los hechos de alguna persona en la iglesia, eso en sus vidas. Yo puedo
compartir,
pero primero vamos a ceder la palabra a alguien más. O
bueno, yo sí tengo una experiencia muy muy bella de lo que es la misión de la iglesia al compartir. Nosotros fuimos a hacer un documental con unos inmigrantes que trabajaban en el campo, ¿no? Y acompañamos a Padre Albano y un grupo de personas que acompañan a estos inmigrantes temporales que les llaman. Y realmente el Padre Albano nos llamó la atención cuando estábamos ahí y nos dijo: es muy importante, muchachos, que si la familia les ofrece algo, ustedes lo acepten. Porque para ellos es importante el compartir. Y ahorita que usted lo dijo, ese compartir, o sea, qué curioso, es el compartir de ellos hacia nosotros, ¿no?
Y es un inicio quizás de esa relación, porque empieza a ese nivel y luego se va profundizando al pasar el tiempo, ¿verdad? Porque no, como Jesús nos dio el ejemplo, el modelo, no entró a lo más profundo. Primero escuchó por lo que estaban pasando, lo que sufrían, y luego ya les fue explicando las lecturas, las profecías, y luego les fue ayudando a que vieran la esperanza. Y quizás ese ejemplo que nos da usted es eso, precisamente empezar esa relación con la otra persona o la otra comunidad.
Lo que no se me olvida a mí por primera vez, ya que yo sentía y me urgía que evangelizarme. Yo soy apóstol de Cristo y yo me había encontrado con Cristo a través del movimiento de Cursillos. Y entonces yo comencé a trabajar con las comunidades migrantes y yo andaba buscando, reclutando los jóvenes para que terminaran su high school, para regresarlos a la escuela, porque estaban convenciendo a los padres de familia que ese año que los dejaran venirse conmigo, que habían terminado su high school, y decían los padres: no, ellos tienen que trabajar, nosotros todos trabajamos juntos para nuestro vivir, tenemos que pagar nuestra renta, nuestra comida y todo para el año que viene. Entonces nosotros tenemos que irnos a los diferentes lugares en el país para poder trabajar juntos, para ganar dinero. Y les decía yo: mire, pero yo le puedo ayudar, siquiera uno de sus hijos que venga conmigo, yo le ayudo, yo tengo unas becas para que regrese a la escuela y cuando termine, él es el que va a poder ayudarles mucho más. Y entonces, así fue como empezó la manera de que yo entendía que podía contribuir al apostolado en extender la evangelización para la importancia del individuo. Y cómo fue que en realidad ahora que veo hacia atrás todos los chamacos, todos los jovencitos y jovencitas que pudieron salir de esas familias de las cuales por años trabajamos y después ahora encontrarlos como dueños en negocios, como maestros, como superintendentes, como doctores, médicos, pero empezó en esa forma que no había miras, no había ideal, no pensaban que todo esto era posible. El creer, me confiaron a mí, me dijo la mamá: mire, yo le estoy confiando mi hija a usted, usted va a estar totalmente responsable. Ya después, ahora me pongo a pensar las responsabilidades que yo me echaba cuando me traía a esos hijos para que pudieran concentrar en su educación y poder aprender y educarse para ayudar, y pudieron salir para ayudar a toda una familia, no solo el primero, sino que después, consecuentemente, comenzaban a venir todos los demás hermanos y después otras familias. Y fue una manera de saber que es Dios que te indica en verdaderamente en su camino y en su verdad hace maravillas, pero es en extender nuestras manos, nuestra manera de poder ayudar a los demás para que también los demás puedan ayudar a otros.
Es un desarrollo para darles herramientas de superación, ¿no?
Así es, y eso nos lleva a pensar sobre los últimos 50 años, donde han nacido varias iniciativas en la comunidad católica hispana o latina en los Estados Unidos. Por ejemplo, después del tercer encuentro nacional de pastoral hispana, que se llevó a cabo en 1985, se estableció un gran número de oficinas regionales y oficinas diocesanas precisamente para apoyar el ministerio hispano. Estas incrementaron los esfuerzos de aquellas oficinas establecidas unos años antes, y eso ayudó el crecimiento, la creación de diversas organizaciones para el ministerio hispano. En 1988, un grupo de teólogos latinos estableció la Academia de Teólogos Católicos Hispanos de los Estados Unidos, ACTUS, por sus siglas en inglés, la cual promueve la reflexión sobre las convicciones centrales de la fe cristiana a la luz de lo que significa ser hispano católico. Y luego en 91 se creó el Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano como punto de encuentro y apoyo de múltiples organizaciones nacionales trabajando con los católicos hispanos. Y luego en 92, pues, nació la Asociación Nacional de Directores Diocesanos para el Ministerio Hispano, la cual su servidor es parte de esa, y hay reuniones que se llevan a cabo, y el objetivo de promover y acompañar al Ministerio Hispano en las diócesis del país, de los Estados Unidos. Y luego ya después se estableció la, en inglés, National Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana, o la Red, para promover el acompañamiento de los jóvenes católicos hispanos, quienes hoy en día son la mayoría de los católicos estadounidenses menores de 25 años. La mayoría, o sea, hemos crecido bastante. Juntos con estos esfuerzos se renovaron organizaciones de sacerdotes, diáconos. Está una que se llama ANCH, creo que es Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. Uh-huh. Son todos estos movimientos, estos grupos que crecieron o nacieron después de estos encuentros nacionales. Entonces, este proceso es muy, muy importante, especialmente en este punto de la historia de la iglesia en los Estados Unidos, porque si no somos, vamos a ser la mayoría, los hispanos, los latinos, de católicos en los Estados Unidos. Tenemos ya tenemos una voz, y es tiempo, y ese proceso nos ayuda. Entonces, escuchar, ver nuestra realidad, las necesidades del pueblo, para luego juzgar. Y juzgar no es en un sentido negativo, sino juzgar para poder actuar, ¿verdad? Ver la realidad, para luego
juzgar las necesidades existentes que vienen, las preguntas, los intereses, las dudas, los temores, todo eso que los hispanos en nuestra área tienen. Yo recuerdo de ese encuentro, Consuelo estaba muy, muy metida en todo eso, y ella fue la que me ayudó mucho, porque fue el año en que entré a trabajar para la diócesis, y ese quinto encuentro fue muy importante. El primer sacerdote que dirigió la oficina de asuntos hispanos fue Monseñor James Tamayo, que ahora es obispo de Laredo.
Sí, fue con nosotros esa vez. Señor Tamayo, en ese tiempo, sí.
Y bajo el obispo René Gracida. Y ahora ese cargo lo ocupa el padre Julián Cabrera en nuestra diócesis. Sí. Y por eso es tan importante para nosotros, a través de este medio del radio, compartir esas necesidades que tenemos los hispanos de unirnos, ¿no? De hacer, como dice el dicho, que la fuerza nace del conjunto, ¿verdad?
Así, juntos podemos hacer mucho.
Exactamente.
Y fíjense el desarrollo. Esto se ha llevado varios años, pero sí ha resultado, ha tenido muy buenos resultados. Claro. Y se han formado recursos del cual lo que estamos más que nada queriendo es que podamos hacer una vértebra de fuerza en el cuerpo de la iglesia ponernos todos, ponerle vida a estos planes, porque se ve el plan, y para ejecutarlo, después cuando se justa, se pone a ver, se juzga y se dice, bueno, ¿trabaja o no trabaja? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá? Se ha llevado varios años para el desarrollo. Ahorita estamos en unas épocas muy urgentes. Tenemos que formar líderes. El día de mañana nosotros, el pueblo hispano, tendrá que ser el eje de nuestros ambientes, de nuestra dirección, de nuestro gobierno, de nuestra educación. Todo eso, nosotros tenemos que preparar el camino y formar los líderes para que la iglesia dé vida a nuestras almas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que tenga más positivo la espiritualidad de la presencia de la persona de Cristo.
Así es, y no desperdiciar este momento. Si sus párrocos no han hablado del quinto encuentro, ustedes hablen con ellos, pregúntenle por qué no tienen equipo en sus parroquias. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es importante darnos cuenta que Dios creó el mundo, pero no nos dejó. O sea,
Se quedó en él.
Dios se queda con nosotros. Porque hay unos que quizás piensan, pues no, es que Dios creó el mundo y lo dejó, y por eso estamos sufriendo. Y no. Porque cuando experimentamos sufrimiento, violencia, dificultades, rechazos, abandonos, un sinnúmero de situaciones, creo que tenemos la tentación de pensar que Dios no está con nosotros, pero sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos reveló con claridad que es precisamente en esos momentos más difíciles en donde Dios está con nosotros. Dios no abandona al pueblo, al inmigrante, al enfermo, al preso, al oprimido, a la persona que se siente sola, ni nos abandona cuando luchamos contra el pecado grave dentro de nosotros. Él está con nosotros porque es un Dios vivo. Dios nos acompaña en su palabra, sosteniéndonos. Dios nos acompaña en los sacramentos, fortaleciéndonos, como es en la Eucaristía, a través de su gracia. Particularmente en la Eucaristía, descubrimos que el Señor está con nosotros más cerca de lo que puede estar cualquier otra persona. En la reconciliación no sabemos verdaderamente perdonados por Dios. Él está con nosotros. Él no nos deja, no nos abandona. En la exhortación apostólica a la Liga del Evangelio, el Papa Francisco nos ofrece a María como modelo de acompañamiento. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. María es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también en Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale al encuentro de su pueblo para auxiliar a los demás sin demorar. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de María un modelo eclesial para la evangelización, ¿verdad? Entonces, María, modelo de cristiana.
Y también como el centro de la familia, ¿verdad?
Así es.
Y me acuerdo que hemos hablado mucho de la importancia de la familia, ¿verdad? Y si formamos la familia, formamos también una fuerza en nuestra sociedad, ¿verdad?
Y es auxiliadora, es la que nos lleva a Jesús y es la que consigue que nosotros podamos intimarnos con esta persona, de la nueva persona de la cual nosotros, por la gracia de Cristo y su resurrección, nos incumbe a nosotros a desvivirlo. Es su gracia la que nos lleva a poder completar y hacer lo que se tiene que hacer. Pero tenemos que saber que no somos nosotros, somos nosotros en Él. Y Nuestra Señora, que se nos dio como madre, ¿qué mejor persona de que nos vas a auxiliar y llevar al Salvador, al Redentor, al que nos da la vida para poder hacerlo todo?
Así es, y como nos recuerda el Papa Francisco en Amoris Laetitia, dice que la Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Es ese llamado al acompañamiento con nuestras hermanas y nuestros hermanos.
Sí. Sí, en los lineamientos del encuentro dice que en este momento de la historia se nos invita a salir como María, a caminar al encuentro de los demás para acompañarles.
Y eso nos hace discípulos misioneros. Seguir el ejemplo de Jesús y de María. Debemos de ser capaz de discernir la presencia de Dios en la vida ordinaria. Tomar la decisión de salir a las periferias, caminar con el otro al estilo de Jesús, actuar con justicia y ternura, contemplar y caminar hacia los demás.
Y eso es lo que da la gracia, la fuerza y la vida para poder hacerlo. Es María y Jesús, o Jesús y María. Y nosotros, que nos prestamos como sus discípulos, creyendo que en verdad trabaja en cada uno de nosotros por ser bautizados y miembros de esta iglesia.
Y pues aquí de nuevo es el Evangelio acerca de los discípulos de Emaús al inicio de cada una de estas sesiones, de pensar, porque nos dibuja con detalles lo que significa el acompañamiento y la sensibilidad pastoral que debemos tener para proponer a los demás la novedad del Evangelio, sin distinción de razas y culturas.
Sí, porque el Evangelio siempre es nuevo, porque el Evangelio es apto a todo tiempo y a toda situación, porque el Evangelio es vivo, porque Jesucristo es un Dios vivo que camina con nosotros. Y en muchas ocasiones la comunidad hispana ha tenido que ser acompañada a medida que se integra más de lleno a la vida de la iglesia y pues de la sociedad estadounidense. Parte de nuestro actuar es invertir en estas áreas del ministerio. Sin embargo, puede ser tentador pensar que el ministerio que hacen los latinos solo es para los latinos, especialmente los inmigrantes. Tal sería una visión muy limitada, porque este proceso no es nada más para los latinos o los inmigrantes, es para toda la iglesia. No somos un subgrupo, somos la iglesia. ¿Verdad?
Así es.
Así es. Así es. Me recuerda esta situación de la nueva evangelización que habla de que ahora en América, y quiero decir todo el continente, no quiero decir nada más Estados Unidos, en América llegaron los misioneros de Europa, ¿verdad? Y en Europa se les ha olvidado muchas cosas que nosotros tenemos más frescas. Entonces, es ese mismo voltear la vista al origen, ¿verdad?
Y eso lo vemos en el pontífice o el papa que tenemos. Sí, ¿de dónde viene?
Sí, de Argentina.
De exacto. Argentina, es americano, ¿verdad? Porque sí. Es del continente de América.
Exactamente.
Tiene un destino en la iglesia actual de ayudar a Europa a redescubrir esa fe que quizás se les ha olvidado. Y ese es nuestro destino como pueblo hispano o latino. Nosotros tenemos la fe todavía viva porque es, para nosotros es nueva. Tiene menos de 500 años. Uh-huh. Es nueva. Entonces, la iglesia y Dios nos está llamando a ser parte de algo enorme. ¿Verdad? Es algo enorme que tiene consecuencias no nada más para nosotros en nuestra comunidad, pero tiene consecuencia para toda la iglesia hasta llegar a Europa, nuestros hermanos y hermanas en Europa.
Pues esa misión
es el plan de salvación.
Amén.
Incumbe a toda la humanidad y tenemos que completarnos y tenemos que todos llegar a algún día enfrentar a Dios, pero tenemos que ayudarnos unos a los otros para poder llegar a Dios.
En esa misión de amor, verdad y justicia.
Exactamente.
Bueno, se nos llegó el final, Padre, otra vez. Y amigos, hemos estado muy contentos platicando aquí con ustedes, ¿verdad? Aunque realmente ustedes nada más nos escuchan, pero nos inspiran el que nos escuchen y ojalá que podamos ser parte de todo este movimiento de la nueva evangelización.
Y que Dios los bendiga y les pedimos sus oraciones para que este proceso sea fructífero para toda la iglesia y no nada más para los hispanos o latinos.
Claro.
Muchas gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga.
Acompáñenos las próximas semanas, amigos, que les traeremos más ideas sobre este quinto encuentro. Gracias.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.